Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Diez años sin Andrés, una editorial a dos voces. Un día de mayo, hace 10 años, fallecía Andrés Carrasco. Andrés representa varios asuntos, varias cuestiones significativas. Representaba el compromiso con los pueblos, también la ciencia, el servicio de las comunidades y la naturaleza. Representaba la fortaleza para enfrentar diferentes adversidades, ministros, corporaciones. Representaba también y representa el saber reorientar investigaciones a ritmo de los nuevos tiempos. Y también representa el poder salir de las zonas de comodidad, de las zonas de confort. La segunda voz recuerda que el 6 de diciembre de 2012... nos reunimos con ese científico en un bar cerca de la Facultad de Medicina, donde trabajaba. Tuvimos casi 3 horas de conversación con Andrés. Ese científico, además de impetuoso, agudo y crítico, era generoso. Claro que no podía ser de otra forma, dado lo que había decidido hacer y decir públicamente. De esas 3 horas, una frase suya no se borró más. Resuena en cada acción y elección. 2 palabras en forma de pregunta que encierran quizás la clave para entender la profundidad política de su hacer. Después de hablar de la ciencia en el capitalismo, de la ciencia como instrumento de dominación, del positivismo importado, el científico remató con una sola pregunta: ¿somos felices? En este programa número 325 de Después de la Deriva, volveremos a Andrés Carrasco, de la mano de un gran compañero y amigo como es Darío Aranda, para entender más su vida, pero también para traerlo a caminar en estos tiempos tan difíciles de hoy.
Después de la deriva.
Buenas noches, 21:10, bienvenides a Después de la Deriva, programa 325, el que acaba de leer el editorial es Guillermo Folguera. Buenas noches, Guille.
¿Cómo andas, Nati?
¿Cómo
¿Bien?
Estás?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bueno, bien, muy bien también. Tenemos aquí a Darío Aranda, el compañero, amigo, integrante de Tierra Viva, trabajador precarizado de Página 12, etcétera, etcétera. ¿Cómo andas, Darío?
Bien, todo bien.
Buenas noches, gracias por venir y sumarte.
Gracias por la invitación.
Nada, siempre. Y Paula Blois, nuestra flamante integrante. ¿Cuánto te vamos a dejar decir que sos la nueva integrante después de la deriva?
Ay, no sé.
¿Cuánto tiempo tenés
después
que pasar?
Después de la reunión, después del asado.
Después del asado, perfecto.
Sí. Ya, listo. De hecho, participó en la editorial. Lo que pasa es que simplemente no lo leyó, pero la anécdota es una anécdota de
sí,
Pau.
Sí, no me animaba a leerlo.
Ah, es una anécdota tuya. ¿Sabes qué? Claro. Te iba a preguntar, ¿de quién es la otra voz? Porque hablaste a dos voces, me claro. Imaginé que no eran.
No, personas
siniestras del canal. Perfecto. Bueno,
buenas noches. Hola, Darío, lujazo tenerte.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ya lo presentaste, ¿no? La idea de este programa es: ahora el 10 de mayo se cumplen 10 años de la muerte de Andrés Carrasco y vos en el editorial justamente hablabas y todo el tiempo y usabas verbos en pasado y presente, y creo que un poco la idea del programa es homenajearlo desde hoy, pensar qué implica hoy recordar a Andrés. Yo creo que la mayoría de los y les oyentes de FM La Tribu saben quién es Andrés Carrasco, pero me parece que por ahí está bueno. ¿Quién de los tres quiere ahí levantar el guante y empezar por contar quién fue Andrés Carrasco y por qué lo traemos hoy?
Todos y todas miramos a Darío.
Todos, sí, está vos, todos mirándote, Darío.
Bueno, Andrés Carrasco fue un científico, un militante político, una persona que quería cambiar el mundo, digamos. Yo lo conocí en 2009, recién, no sabía su existencia. Sé que muchos otros del mundo académico y científico lo conocían desde hacía mucho tiempo antes. Pero bueno, lo conocí en ese momento cuando me contactó para dar a conocer un trabajo sobre el herbicida glifosato y el impacto en los embriones anfibios. Y de ahí, bueno, entablamos una relación que varias veces me he preguntado si era de amistad, de compañeros o de periodista y entrevistado. No sé definirlo, todo es un poco. Y bueno, y Andrés fue, en ese sentido, obviamente que podría haber muchas definiciones, fue parte del establishment científico de la Argentina, incluso fue presidente del CONICET durante el gobierno de la Alianza, y en un momento de su vida dio un quiebre, fue un militante político, peronista, mucho tiempo. Hay una anécdota muy linda de su hijo, cuando era él muy niño, estaban en Suiza, en el 82, y que escribían en la nieve juntos Viva Perón, en la nieve. O sea, siempre fue militante político y siempre desde la ciencia quiso cambiar las cosas. Pero bueno, en 2009 comienza un quiebre, creo yo, en su vida, es mi mirada al menos, y se vincula mucho a través de lo que hace, se desliga o critica duramente al mundo científico hegemónico, a la ciencia hegemónica, y se vincula mucho a los movimientos sociales, socioambientales, campesinos, indígenas, a las corporaciones, se empieza a enfrentarlas, sigue enfrentándolas, pero en una lucha muy desigual, ¿no? Y bueno, y ahí mismo tiene todo el poder en contra, en el sentido del gobierno nacional, kirchnerista en ese momento, Lino Barañao, Aprecid, La Nación, Clarín. O sea, nunca un científico de su talla se había animado a meterse contra el agronegocio, digamos. Y eso se lo hicieron pagar. Así que en ese sentido, obviamente podría hablar mucho más, pero digo, como una definición, ese fue Andrés Carrasco. Una muy breve corrección que yo también cometí en un momento. Andrés no falleció el 10, falleció el 9. Todo lo dimos como el 10.
Está mal Wikipedia.
Sí, está mal todas las notas que hicimos. Yo también he hecho las notas.
En todos lados, por el chiste, en todos lados dice el 10, falleció el 9.
Yo recuerdo hasta el día, obviamente, hoy fue un día muy fuerte. A la mañana, el viernes había ido a verlo al hospital, me habían avisado. Y al otro día a la mañana sabíamos que podía pasar algo y recibí un mensaje que me confirmaba y todos lo dimos como ese día. Y luego cuando pude entrevistar a los hijos, a Luciana y Andrés, ellos me avisaron que fue el 9 a última hora, digamos. Un detalle si quiere, pero una vez me dijeron, bueno, ya que si vas a escribir sobre él, sabe que es el 9.
Por supuesto. Paula, Guille.
Dale, Pauli, dale. Que...
No,
yo de manera mucho menos sistemático y nomás haciéndote el puente a vos, Pau, el recordatorio de alguna manera de una persona, un poco lo que planteaba Darío, que con un porte que ya traía, ¿no? Una situación que ya traía, en la editorial hacíamos referencia también a una persona que logra cambiar, digo, había generado grandes aportes científicos en torno al desarrollo de los seres vivos, y de golpe ese científico con ese porte, con esa trayectoria, realiza investigaciones ahora vinculado con los efectos del herbicida en el desarrollo, en otro campo vinculado, pero en otro campo al fin, y ese mismo científico, Darío no lo menciona, pero en el momento de dar a comunicar sus resultados, elige un periódico por encima o antes de un paper. Digo, un montón de signos que hablan de un quiebre. No es que la historia de la ciencia argentina no haya tenido reflexiones en ese sentido, qué sé yo, Oscar Barsás, que digo, uno puede encontrar referencias, pero también importan quién, cómo y de qué manera, y lo hace justo en un contexto con un ministro de Ciencia y Tecnología del otro lado como Lino Barañao. Y yo creo que todo eso termina generando una figura y también que se entienda bien lo que voy a decir, un mito, ¿no? Una persona que con su sombra termina generando mucho más, inclusive, que lo que puede en el alcance de sus manos, digamos. Eso es un poco las cosas que a mí me pasan desde el sentimiento, no tanto de por ahí de la racionalidad política y compañía. Pero estoy seguro que Pau va a decir algo que tiene mucho más sentido que lo que...
No más sentido, no. Eligió Página 12, lo eligió a Darío, Andrés Carrasco. Él salía con Darío o no salía, en la frase que tengo resonando en la cabeza cuando hablamos. A mí lo que me llamó la atención y me sigue llamando la atención es este hacerlo público en un diario, salir en la tapa del diario, aún antes de haberlo publicado en una revista científica. A mí me parece que eso fue una jugada, porque además de hacerlo público, de trascender la academia o el ámbito académico, científico, además de hablar del glifosato, ¿no?, y del sistema productivo, de toda esa crítica al modelo del agronegocio, lo que exponía ahí públicamente era otra figura del científico. Un científico que reflexionaba sobre su propio rol y de alguna manera también ponía en jaque una convención que está como muy arraigada, ¿no?, que es esto de publicar, y que si algo científico es porque está avalado por los pares. En ese caso no estaba avalado por los pares, por lo tanto también era un arma de doble filo, porque muchos le decían, bueno, no es científico porque no está publicado, luego fue publicado en una revista, pero ahí yo creo que había es un núcleo interesante para pensar lo que quería, lo que se proponía hacer Andrés Carrasco. ¿No? Esta crítica a esa ciencia hegemónica, esa ciencia vinculada a los negocios, esa ciencia capitalista, de la que él, a la que él cuestionaba, sí rescataba la ciencia como un ejercicio lúdico, me acuerdo que lo planteaba en esos términos, una ciencia que él puso al servicio de las comunidades, trayendo todo el tiempo esta unión entre el ser científico y el ser político, el sujeto político, ¿no? Y aparecía, también hacía público este cuestionamiento a una idea muy de sentido común, que es la autoridad de la ciencia por sobre otro tipo de saberes, hacía público el cuestionamiento a la neutralidad de la ciencia, que también es algo muy arraigado y de sentido común. A mí me parece que ahí abrió una puerta, que bueno, hoy estamos hablando de Andrés, me parece que por eso, pero una puerta donde uno encuentra coherencia, convicción, fortaleza, vehemencia, ¿no?, también, y un mito que se va creando también.
¿Cuántos años tenía cuando falleció? ¿Lo recuerdan? No. Lo googleamos. Ustedes charlen que yo lo googleo.
En 50 nació y murió en 2014.
¿Y ahí quién hace la cuenta?
Y bueno.
Ahí está, por suerte tenemos un biólogo que puede hacer la cuenta.
Si cumplió años ya, 64.
No, porque pienso generacionalmente, ¿no? Para ustedes dos que son científicos, científiques, que es una generación más por ahí, que en qué medida fue inspiracional, digamos, para la generación de ustedes una figura como la de Andrés.
Yo no me siento científica. Lo que es porque vengo como de las ciencias, claro. No, hay algo de venir de las ciencias humanas, de la antropología, que justamente era todo un tema, ir a entrevistar a un científico. ¿No? Aparecía esto de, el científico es Andrés Carrasco.
No tengo que considerarte científica. Tenés un
como quieras.
Bueno, está bien.
No, sí, importa, porque igual. Ahora van a venir todos los antropólogos a quejarse.
Sí. Acá tengo la carta de documento.
Pero no hay una jerarquía de las ciencias donde hay más científicos que otros. Bueno, aparece toda una discusión ahí. Sí me llamó mucho la atención que ese científico que venía de las ciencias médicas naturales planteara esas cuestiones cuando, no sé, quizás en las carreras de las humanísticas es más habitual ese tipo de cuestionamientos, de temas.
Y fue una figura muy imponente. Me interesa mucho ahí la mirada de Darío. A mí se me referencia mucho a uno de los que fue mi referente político de formación, que fue Jorge Rulli. Y en ese sentido también figuras muy fuertes, pero también, y acá lo miro a Darío, muy solitarias también. ¿Estás de acuerdo con eso, Darío?
Bueno, hay un concepto que yo escuché de Andrés por primera vez, lo pongo en un escrito que estoy haciendo, que él en un café, nos juntábamos varias veces en el café de Cao, en él le gustaban esos los bares notables, digamos, o el Británico, y él una vez me dijo así como, nosotros construimos a la intemperie, me dice, usa esa imagen, y yo no la había escuchado nunca, digamos, y él, digo, de hecho, abrevó en eso, me la explicó, digamos, más allá que yo lo había entendido, y creo que sí, que lo recorrió mucho. Yo, bueno, en una charla con la hija también me dijo lo mismo, pero al mismo tiempo lo relativizo. Un breve paréntesis, años después encontré un libro de otro gran imprescindible, Tato Iglesias, de la Universidad Trashumante de San Luis, y que él desarrolla en su libro una parte del concepto de construir a la intemperie, que él dice los movimientos sociales, los militantes no encuadrados en el poder, se construye de la intemperie, ¿no? Donde pega más el viento, pega más la lluvia, pero uno es más libre, digamos. Y en ese sentido a Andrés le dolió, entre otras cosas, en ese momento que sintió que muchos de sus pares los dejaron solos. Él tiene una definición una vez que dijo que el mundo científico está lleno de cobardes, por ejemplo. Pero al mismo tiempo lo dejaron solo ahí y yo creo que estuvo muy acompañado de movimientos sociales, de campesinos, de asambleas. En la nota de aquel momento, hace 10 años, yo ponía que Andrés Carrasco es bandera de lucha, digamos. En muchísimos lugares hay escuelas, hay diplomaturas, hay terciarios, hay bachilleratos populares. Y lo he encontrado en muchos lugares que luchan contra las fumigaciones, pero también contra la megaminería, digamos. El modelo del científico que uno siente un par, digamos. Un título de nota que estoy escribiendo para Tierra de Mañana, yo pongo que Andrés Carrasco es el científico que eligió caminar con el pueblo, digamos, en ese sentido. Y al mismo tiempo él se cuestionaba, digamos, esto de, o él decía en una primera entrevista, decía algo así como, yo no descubrí nada nuevo, confirmé lo mismo que dicen las madres Barrio Sangó, los pueblos fumigados. Pero bueno, había, también se posicionaba, tenía como todo, yo trato de reconstruir una historia no romántica, digamos, tenía su ego, tenía su personalidad, tenía su forma a veces vertical de tratar de bajar una línea, y está bien, digamos, tenía su recorrido. Y algo por ahí que no se mencionó, que yo lo pude reconstruir de alguna manera, yo creo que tenía, y en estos tiempos, o en el tiempo que la política construye del pragmatismo, que para mí el pragmatismo es acomodarse según cómo dan las cosas, no tengo una mirada positiva al pragmatismo, él tenía una mirada profundamente ética, digamos. Yo creo que él tenía una mirada de la ética militante que falta, sobre todo falta a los sectores progresistas, de izquierda, nacional y popular, me parece. Y yo ahí eso lo trato de reconstruir. Su hija Luciana en el momento me se mostraba crítica con eso, diciendo que por esa ética, por esa moral, por esa forma tan recta en algunas cuestiones, él fue perdiendo amigos de toda la vida. Y yo me sentía un poco cercano, digamos, a esa cuestión. Pero bueno, ¿no? Me fui por las ramas. Lo que también quería remarcar, hablaste de Barsasky. Esto no es porque esté escribiendo mucho, leyendo sobre él, escuchando las entrevistas. Yo creo que es un caso único, digamos, el de Andrés. No sé si la palabra sería superior a Barsasky. No lo sé si es superior o no, no sé cómo medir eso. Pero yo de lo que pude leer y estudiar un poco, porque me sirvió para entender a Andrés Barsasky, no estuvo vinculado a movimientos populares, sociales, de base, recorrer los territorios y demás. Digo, fue obviamente un enorme científico y también militante político, pero desde otro punto de vista, digamos.
No, y pensaba a 10 años de su fallecimiento, si cambió un poco el panorama en la ciencia. Si hay una ciencia menos cobarde, si se quiere, o son excepciones, ¿no? Se quedan mudos.
Uy, qué difícil.
Tenés, mira, 3 minutos, porque después tenemos.
No, la primera respuesta rápida, sí, no cambió, y la doctrina Lino Barañó triunfó. Triunfó no solo ubicando y expandiendo una ciencia de corte empresarial y carente de esta ética que comentaba recién Darío, sino que triunfó en el sentido de que montó las dicotomías que nos ofrecen. Entonces la dicotomía aparece sintetizada en Milei queriendo arrasar con CONICET, y la respuesta de CONICET es, mirá, tenemos el trigo HB4. En esa dicotomía ofrecida, en donde no hay ciencia o hay ciencia para el mercado, hay una derrota. Después está lo que dice Darío. Somos marginales y tampoco hay que subestimar nuestras fuerzas, y las veces que damos luchas también dejamos algún tipo de caminar. Pero a la hora de pensar hegemónicamente, para responderte, Nati, un poco de manera sucinta, cómo se está montando la política científica en diálogo con la política nacional en esta década después de Andrés, al ritmo de, sin lugar a duda, de la ciencia empresarial.
Sí, eso es muy impresionante para quienes hacemos periodismo científico, en toda la discusión sobre por qué había que sostener la ciencia básica, que además era ciencia dura, básica, era porque, bueno, después puede devenir en el trigo HB4, ¿no? O sea, sí. Era como la justificación, miren que esto después puede causar ingreso de divisas.
Tal cual.
O sea, hay que sostener la ciencia básica por eso. y hay que dar esa pelea, claramente. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción Ama la Tierra, Hijo, de el riojano Juan Arabel, interpretada por Clara Cantore, esta canción que Sergio Arbolella, como siempre, busca, acorde a la temática del programa, nos musicaliza, así que la compartimos y después seguimos charlando.
Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y entró en mi pecho un aroma de todo un pueblo cantando. Era la tarde nuevo, caía el sol en sus manos, y era esa luz que dormía sobre los cerros lejanos. Entonces miré hacia adentro, busqué hasta el fondo del alma, allí donde solo habita esa niñez que nos calma. Y pude ver la esperanza de una canción desandada, esa palabra sencilla que alguna vez me rondaba. Ama la tierra, hijo, me dijo un día el verano, y con tus ojos me dijo, ama también a tu hermano.
Este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Continuamos en Después de la Deriva, segundo bloque, 21:35, hablando, recordando y trayendo a la actualidad a Andrés Carrasco. Recién, mientras pasaba la tanda, hablaban Guille y Darío y coincidían en esa capacidad que tuvo Andrés hasta el final de incorporar, de cambiar, de plasticidad. No sé si ya querés reponerme, me gustaron las dos figuras que contaron, ¿no?
No, yo acotaba mi experiencia con Andrés se dio entre el 2010 y el 2014, que ahí nos vimos de manera frecuente en diferentes circunstancias, y lo vi aprender, una persona que tiene arriba de 60 años, y aprender cosas que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo, cuáles son los presupuestos epistemológicos, metodológicos, éticos, decía Darío, de la práctica científica, sin tener una formación formal, digamos, por decirlo de una manera. Lo cual a mí me impactó, me acuerdo que era una característica que me atraía y que me llamaba la atención, ¿no, Darío? ¿No, vos, este proceso, esta capacidad de Andrés como una esponja de absorber, también la veías?
Sí, yo, bueno, lo conocí en 2009 también, ¿no? No fue mucho antes, y sí me parece a mí, digo, que hizo como un vuelco. A ver, me estoy pensando en voz alta porque venía escuchando varias entrevistas de familiares y de amigos. Andrés había querido ser en el secundario, decía que iba a ser poeta, digamos, que eso por ahí no es tan conocido. Bueno, después la vida lo llevó por otro lado, él fue maestro, digamos, era maestro también, justamente porque en el secundario que se hacía en esa época, o al que él fue, terminaba como maestro, ejerció como maestro. Hay una carta muy hermosa cuando Andrés fallece, que lo manda un exalumno, que también conmueve mucho ya en esa época con su forma de, con su sensibilidad también. Uno lo veía como un hombre duro, quizás, muy tajante, malhumorado por momentos, y al mismo tiempo, nada, una sensibilidad a flor de piel. Parece en ese sentido que siempre nos sorprendía. Y la última anécdota que tengo, o alguna de las últimas anécdotas, es que él fue a la escuela zapatista, a la escuelita zapatista, me la contó Raúl Civechi, que estuvo ese día, esa vez, con él, y ya estaba enfermo Andrés, y lo vio a Andrés sentado en un pupitre de una escuela humilde indígena zapatista, tomando nota de cuando hablaban unos comuneros y comuneras zapatistas, digamos, aprendiendo de ellos. Bueno, hablaba eso, ¿no? De la ecología de saberes, que llaman algunos. No hay conocimientos superiores a otros, sino... Y eso, no sé cuántos científicos de su línea de trabajo y de su edad y de su trayectoria podrían hacer algo así.
Sí. Y vos, Darío, tenías una mirada un poco más optimista acerca del legado, digamos, que la de Guille. Que sí ves, digamos, que hay un legado que... De hecho, acá, a pesar de que no es científica, Paula recupera, y que Guille... ¿Tampoco te autopercibís científico, Guille?
No voy a responder esa provocación.
Pero que claramente recuperan y son parte de...
Yo creo que hay una generación de científicos jóvenes que... La otra vez estuve en un encuentro, también hace dos semanas, de científicos, de académicos jóvenes, y todos tomaban la bandera de Andrés, lo seguían como una referencia, ¿no? Eso que Andrés dijo, que sé que viene de otro lado, ciencia para qué y para quién, como una, el preguntarse. Yo solía decir, y no me da vergüenza decirlo, que para mí hasta 2009 el CONICET era un sello impoluto, digo, lo menciono en varias notas de esa manera, y con Andrés tuve un curso acelerado y lo voy a agradecer siempre. Con él aprendí, digamos, que la vida era demasiado hermosa y compleja como para dejárselo a los científicos, digamos, ¿no? Hoy la ciencia parece la iglesia del siglo XXI, ¿no? Esto, la portadora de la verdad, hay que seguir esa lógica. Y me parece que él ayudó a deconstruir eso, a romper eso, y sembró un montón, digamos. Creo que muchas de las cátedras sobre soberanía alimentaria que hay a lo largo y ancho del país, más de 60 espacios, no digo que todos hayan nacido por él, pero muchas de esas universidades tienen, sin duda, la bandera de Andrés. Los científicos de Río Cuarto, los compañeros de Rosario. Hay mucho suelto, a veces te encontrás. Yo estuve en Misiones en una charla el año pasado, en septiembre, en una carrera de comunicación, y llegaron científicos de distintas ramas, ¿no? Y mencionaban, me preguntaban por Andrés Carrasco, digamos. Parece que eso también hay que valorarlo, que se lo extraña, que muchas veces nos preguntamos varios qué estaría diciendo Andrés acá. Me acuerdo cuando era la campaña de Macri, cuando Macri iba a ser presidente, que salieron a lavar de golpe, a lavar los platos, los científicos, retomando lo que había sido la década del 90. Y yo me preguntaba, ¿qué diría acá Andrés? Y yo creo que Andrés hubiera sido muy crítico de eso, ¿no? Entonces, hoy mismo con el CONICET, cuando da la referencia Guillermo, también yo creo que Andrés hubiera tomado otra postura. Nada, obviamente no lo sabemos, como hubiera sido, quizás estaría con Milei, no, creo que no, digamos, pero nada, preguntarnos. Y en ese mismo eje, también preguntarnos los periodistas, digo, ¿no? ¿Cómo graficamos la ciencia? ¿Cómo contamos? Y demás, creo que a mí me ayudó mucho. Y lo que quería decir, dentro no entraría dentro de lo positivo, sino para no olvidar al menos, es que Andrés sufrió censura de parte de la universidad pública. Digo, el trabajo que él quiso presentar lo terminó presentando en Córdoba, en un encuentro de médicos de pueblos fumigados, porque también la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, donde él daba clases, donde él tenía su laboratorio de embriología molecular en el tercer piso, no le permitió presentar su trabajo. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de Guille conoce mejor la anécdota, o el hecho, es que también no, le impidió dar un seminario, digamos. Entonces me parece que ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Muchos años después, la Facultad de Medicina, en el auditorio, le rindió un homenaje, y Miriam Gorban pudo decirlo eso, que a él, a Andrés, lo habían censurado en esa misma casa de estudios. Entonces, me parece en ese sentido que hay que recuperar muchas de esas cosas para no olvidar y para también explicar por qué llegamos a una ciencia como la que tenemos, ¿no? Una ciencia reproductora del capitalismo, de las empresas y demás, y muy alejada de los pueblos, sobre todo.
Pienso que además algo que tenía Andrés y que tienen muchos y muchas científicas y científicos que hoy son a quienes buscamos y en quienes nos referenciamos cuando queremos voces disonantes, es esto, que su producción como científicos tiene que ver con sus ideas, digamos, porque también tenemos muchos científicos militantes, partidarios, políticos, cuya producción científica no va en esa línea, digamos, ¿no? No sé, digo, ahí hay algo también para pensar.
La figura de hace poquitos días, el homenaje a Damián Marino, yo creo que va, claro, en la misma línea, que en el caso de Damián, yo creo que epistemológicamente, si, lo poco que hablé con él, yo creo que tenía más distancia con Damián, pero políticamente va en la línea que vos planteas, Nati, una persona que puso ahí al servicio sus saberes, en este caso toxicológicos, para disposición de las comunidades, y que de vuelta, ¿no?, en la línea de lo que plantea Darío, el homenaje no salió de la comunidad científica, salió de las mismas comunidades, salió como una conversación entre personas que de pueblos fumigados y personas como Meche Méndez que atienden a personas fumigadas, que acompañan en los últimos momentos de su vida, y también salió de Paula Blois, que mira como si no tuviera nada que ver, ahora que se autopercibió no científica.
En conversación con Meche Méndez, fue. Exacto. En conversación con Meche. Exacto. Pero Meche sentía que era necesario hacer ese homenaje, y fue hermoso el homenaje.
Y en algún sentido, no sé si acordás, Pau, o sea, mucho lo que estamos hablando resuena, ¿no?
También. Totalmente, sí, hoy cuando venía pensando en Andrés, pensaba también en Damián, y en la escucha, ¿no? Que es algo que se rescató del proceder de Damián. Yo creo que ahí Andrés también, retomando lo que decía Darío de la sensibilidad y la escucha, ¿no? Y la presencia, y el estar donde lo llamaban, eso también, estar en todos los lados. Me quedé pensando en esto, ¿no? En lo que molestaba a Andrés, con todas esas censuras, violencias, la no promoción en el CONICET, ¿no? Esta de la piedra en el zapato, esa imagen asociada a Andrés. Y a mí me parece que es cierto lo que dice Guille, el diagnóstico este, ¿no?, de la ciencia hoy, pero también lo que dice, me parece que se combinan las dos. O sea, sí hay una generación de científicos jóvenes que reivindican o que toma el legado de Andrés. Que está Andrés, y me parece que además de que está, es necesario también llevarlo, ¿no?, a las aulas, a todos los lugares. No sé, yo trabajo en escuelas y en aulas de distintos lugares, y lo llevamos, Andrés.
Sí, yo pensaba en esta imagen de la intemperie, ¿no? Y en realidad, cuando, por lo menos, digo, yo no tuve la posibilidad de verlo a Andrés, pero sí los veo a ustedes, y lo siento tan lejos de esa imagen, ¿no? Como siempre tan abrazados por las comunidades, que digo, bueno, hay una comunidad que es la científica hegemónica que quizás les da la espalda, pero hay, están los territorios que los abraza, que los reivindican, que están constantemente, digo, tanto ustedes como, bueno, a Darío también lo hemos visto, son como rockstar, llegan ahí y se ponen mal. Yo se los voy a decir, mira, vos aunque no seas científica,
pero
también,
tampoco soy rockstar.
No, pero digo, más allá de la broma, digo, hay un reconocimiento que por ahí no llega de la mano de los lugares habituales o de los ámbitos habituales, pero que me permito decirles que sí les llega claramente de parte de las comunidades que caminan junto a ustedes y que entienden, digamos, que la escucha de ustedes es real y que construyen con ustedes. Vamos a escuchar una nueva canción, Defensa de la Metáfora. Es una canción de Bernardo Palombo y está interpretada por el Quinteto Vocal Rosarino Madrigal, y luego cerramos esta Después de la Deriva.
El revés de la muerte, no la vida. El que clama por agua, no el sediento. El sustento vital, no el alimento. La huella del puñal, nunca la herida. La ausencia de recuerdo, no el olvido. Lo que puede ocurrir, jamás la suerte. La sombra del silencio, nunca el ruido. Donde acaba el más débil, no el más fuerte. Muchacha antidesnuda, no vestida. El pórtico del beso, no el aliento. El que llega después, jamás el lento. La vuelta del adiós, no la partida. La ausencia del recuerdo, no el olvido. Lo que pueda ocurrir, jamás la suerte.
La sombra del silencio, nunca el ruido. Donde acaba el más débil, no el más fuerte.
El que sueña, no el dormir. El revés de la vida, no la muerte.
Bueno, seguimos. Tenemos los últimos minutos de Después de la Deriva. Acá Darío, que es el más atento de todos nosotros, tiene varios avisos en relación a los homenajes que vienen respecto a Andrés Carrasco. Todo tuyo, Darío.
Sí, que me acuerde. Bueno, mañana en el Museo del Hambre, que no me acuerdo la dirección, pero lo encuentro rápidamente.
Ahí la buscamos.
En el Museo del Hambre a las 7 de la tarde va a haber una juntada de amigos, amigas, seguidores a homenajear a Andrés, a hacer un brindis, a recordar algunas de estas cosas que estamos hablando y contar de su legado, ¿no? Digamos, del camino que ha marcado para muchos y muchas. Así que mañana a las 7 de la tarde en el Museo del Hambre.
Que queda en San Juan 2491.
Gracias. Y después que, bueno, que Andrés Carrasco eligió esta casa, eligió este estudio para hacer su programa ante la censura que había, porque hay que recordar que, por un lado, lo atacaban de Clarín La Nación, pero de otros medios ligados al kirchnerismo lo censuraban, no dejaban que apareciera. En su momento sí, y después ya no. Él eligió esta casa para hacer junto a Jaime Fargi su programa llamado Silencio Cómplice, justamente, y que iba dedicado un poco a los grandes medios de comunicación y también al ámbito científico, a los políticos. A los ministros, y este viernes va a haber un especial, si no me equivoco no está Paula Prati, creo que es a las 8 de la noche, que van a repetir un programa especial de Silencio Cómplice, Paula y Jaime Fargi. Así que bueno, están invitados, seguramente ahí van a salir muchos amigos y amigas telefónicamente de Andrés de distintos puntos del país.
Vos hablabas hace un rato sobre esta ligazón entre la ciencia hegemónica y los medios, o el periodismo hegemónico, y dabas una imagen que suena linda, que es que esto de la ciencia como el nuevo Dios, ¿no? Eso vos lo ves en todos los medios, digamos, sacando en tierra viva.
Sí, como la iglesia del siglo XXI, ¿no? De hecho, mira, me trae otra imagen. Cuando fue la discusión, la lucha, digamos, por el aborto legal, seguro y gratuito, una voz que circuló mucho fue justamente la de Alberto Combrit, que justamente fue uno de los que defenestró a Andrés Carrasco en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, digamos, en las Ciencias Exactas. Entonces, en ese obviamente que ahí lo que yo estaba escribiendo no para Alberto Combrit ahí no tiene ningún costo político en ese momento, porque no enfrentaba ninguna corporación ni enfrentaba ningún gobierno de turno, digamos. En cambio, cuando Andrés sí enfrentó a las corporaciones y a los gobiernos de turno, Combrit salió el Messi de la ciencia, le decía Cristina, ¿no? Para los que no lo recuerdan, era como el gran científico reconocido con todos sus pergaminos. Él hizo un trabajoso lobby adentro de la facultad y de otros sectores del CONICET y de la UBA contra Andrés Carrasco. Entonces, en ese sentido me fui de tema, pero yo creo que los periodistas y muchas veces todos en general dicen, bueno, ¿quién es el especialista, no? Y en ese sentido, no sé, el pueblo colla de Jujuy y Salta no tiene que esperar a un científico o una científica para ver si se va a contaminar o no el agua. Ya dijo que no el pueblo colla. El pueblo mapuche hoy estuvo movilizado en Añelo contra Vaca Muerta y no necesitan un científico que vaya a decirle que el petróleo contamina, el fracking contamina. Saben que contamina. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que darse, los científicos debieran darse un baño de humildad y también la sociedad toda debiera ubicar, así como en su momento, y muy bien, ubicó a los periodistas, que no son los portadores de la verdad, ni mucho menos, sino muchas veces todo lo contrario. Habría que ubicar un poco a los científicos y científicas, sobre todo de esa mirada hegemónica, de que la realidad es muy diversa y tiene muchos conocimientos, no solo el que hace un posgrado, un doctorado, aquí o afuera, ¿no? En alguna universidad prestigiosa de Francia.
Y quedan interpelados todos los grupos de poder, ¿no? Digamos, quedan la figura de Andrés, de alguna manera hablamos de periodismo, de ciencia, apareció obviamente también el discurso de las corporaciones, y cómo desarmar y cómo seguir, ¿no? Yo creo que parte de la, inclusive cuando pensábamos con Darío la actividad de mañana, miércoles, en el Museo del Hambre, al final creo que Darío acudiste a la figura de la semilla, ¿no? Y es, habrá que ver cómo esa semilla se germina, cómo los nuevos desafíos se imponen. Hay algo de estos tiempos actuales que a mí me resulta difícil de aceptar, que es la idea de que a veces nos retrotraen a discutir como si estuviéramos en el 2002, a fingir que no tuviéramos todos estos años de experiencia, de avance de las corporaciones y formateo de la actividad científica, y después formas naturalizadas de maltrato, ¿no? Yo una de las que, por ejemplo, guardo en lo más mínimo para compararse con Andrés, pero sí hasta qué punto tenemos instituciones que aplican censura cotidiana, es los cursos de posgrado, que de hecho acá está con Pau, damos en diferentes lugares del país. Me acuerdo cuando la Universidad Nacional del Litoral, vi a un estudiante, nos dicen no los van a invitar más por la posición que tienen con los transgénicos. Y de vuelta estamos hablando en la universidad pública, ¿no? Entonces, todo eso tenemos como desafío. Y lo último que tengo para decir es cómo hacemos una comunidad científica al servicio de las comunidades y la naturaleza. Eso una vez le preguntó una persona en Catamarca a un amigo de Darío, que es Horacio Machado Arado, que es una persona que habla muy tranquilo, muy, muy correcto. Y Horacio, con esa voz tranquila, dijo, la única oportunidad o la única opción para que la comunidad científica cambie de actitud, de parecer, de práctica, es cuando el pueblo lo agarre del cogote. Así que habrá, en todo caso, que ver la manera de que el pueblo agarre del cogote a las corporaciones, a la actividad científica y, obviamente, a nuestros dirigentes de turno.
A mí me parece interesante pensar y hacer así, jugar un poco con la imaginación y pensar esto que vos decías, ¿qué postura tendría hoy Andrés Carrasco frente al ataque a la ciencia, por ejemplo? ¿Desde qué lugar se la defiende, no? Tal vez sintiéndome un poco interpelada por pensar cómo defendemos lo estatal cuando lo estatal está en general al servicio del capital, ¿no? Ahí, ¿cómo darle una vuelta a lo estatal y pensar lo público? No sé, digo, ¿cuál es la clave?
Sí.
Silencio.
Silencio. La no científica mira por otro lado. Mira,
pero yo quiero que Darío cuente sobre su libro. Un poquito.
Y lo dijo.
Que no se podía decir.
¿No se podía decir?
No sé si hacía falta, digamos. Porque es un libro que vengo escribiendo hace como 5 años y tiene súper demorado. No soy como ustedes que se ponen a fijar un libro y en 6 meses lo sacan. Lo envidio profundamente.
Así somos.
Yo creo que tiene unos pasantes esclavizados.
Obvio.
Que hacen.
Mínimo.
Hace muchos años, hace bastante tiempo, una cosa como una deuda con Andrés, si se quiere. De lo que me enseñó, de lo que aprendí con él, es escribir un libro sobre Andrés, que no es solo sobre Andrés, sino es sobre justamente la ciencia para qué y para quién, ¿no? Y ahí recuperar, digo, ejemplos de, no sé, grupos de investigadores del litio que fomentan el extractivismo con discursos progresistas, o recuperar, obviamente, científicos que recorren los territorios, como Guillermo, como Horacio Machado, justamente, o como Damián Marino, y que están al servicio de las luchas. Y esos diálogos, esos conocimientos que hay, ¿no? Y también marcar los conocimientos de los territorios, obviamente. Entonces eso, es un desafío, es cuestionar el periodismo también, cómo refleja la ciencia o la mirada científica. Así que es un enorme desafío, nunca hice una biografía y entonces también es muy trabajosa por la incapacidad propia y por varias cosas de la vida, por pasaron cosas. Pero bueno, y eso me llevó a reconstruir, a hablar con la familia, con los amigos, y distintas facetas con becarios de él, y distintas miradas. Y con esos claroscuros, sí, lo hablé con los hijos y con su ex compañera, que no quiero hacer algo maquillado como un ser perfecto, impoluto, como reflejan los científicos muchas veces, ¿no? Con todas sus contradicciones o con las contradicciones que conozca, y mostrarlo como eso. Me graficaba algo una vez la hija, Luciana, que me decía, mi padre tenía su biblioteca, estaba cerrada con llave, no podíamos entrar, y estaba horas ahí, y nadie osaba entrar. Y en ese sentido, el hijo me decía, yo tenía 3 años y me llevaba al laboratorio, un fin de semana él estaba encerrado en el laboratorio, y me llevaba a mí, yo jugaba ahí, pero tengo el olor de la Facultad de Medicina, y yo recordaba, no quiero hacer la comparación, pero sí recordaba eso de que, los hijos contaban eso y contaban un montón de cosas, obviamente. A la hija le prohibió ir al Nacional Buenos Aires. Dijo que no quería que vaya a una escuela donde iba la elite de la elite, digamos. Que vaya a una escuela distinta, digamos. Son esas cosas que a mí me marcaron y me hacen pensar, digamos, y grafica mucho de él. Y al mismo tiempo, no sé, iba con la hija todos los jueves al cine a ver películas desde pochocleras hasta políticas o demás. Entonces, nada, mostrar esas cuestiones del humano, de las contradicciones, me hizo pensarme a mí, digamos, también para con mi hija, digamos. Entonces, y lo que decía una vez, escuchando una entrevista a la hija del Che Guevara, decía, mi papá era, no estoy haciendo el paralelo, pero me recordé eso, mi papá era el mejor revolucionario y el peor padre, porque era el padre ausente. No digo con esto, corrijo rápidamente, que Andrés era un padre ausente, ni mucho menos, pero sí esos claroscuros de, bueno, a mi oficina, yo voy a estar 10 horas acá, no entrás, digamos. Bueno, contarlo, no tiene nada malo. Andrés, hijo, estaba distanciado en un momento con el padre, por cuestiones políticas y demás, y cuando el padre hace la investigación sobre el glifosato, fue una unión de ellos. Una vez el hijo me agradeció eso. Yo no tenía nada que ver, digamos, pero en el sentido de que yo me acerqué a mi padre y recuperé vínculo a través de la postura que él tomó. Y no me quiero olvidar esto, algo muy importante que me lo dijeron todos, además de su profunda mirada ética, es que él, a partir de lo que hizo con el glifosato y de empezar a recorrer los territorios, fue el hombre feliz que nunca habían visto en distintas formas, en su plenitud total. Tanto el hijo como la hija, como la esposa durante 30 años que tuvo, como sus amigos y demás. Ese era el Andrés pleno que vinculaba la ciencia, la política, la militancia, los territorios. Y eso es hermoso. No sé cuánta gente puede culminar su vida diciendo, bueno, tuve un momento, un año, un día, un mes de felicidad. Y Andrés lo tuvo muchos años. Entonces también remarcar eso, que se puede coincidir todas esas cosas y ser feliz, justamente, volviendo al principio.
Espectacular.
Espectacular cierre.
Espectacular cierre. Ni que fuera periodista.
Le mandamos un abrazo al resto del colectivo Escuela de Deriva. Tomás es. Batista, Carlos Trongoli, Sergio Arbolella, también gracias a Marco que nos operó. Nati.
Exactamente. Bueno, nos encontramos, nos escuchamos el martes que viene a las 21 horas después de La Deriva.
Dale, gracias Darío.
Gracias Paula. Adiós.